Radio Nacional presenta Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio.
La puntualidad, 23:04 van a ser aquí en toda la Argentina. Yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, en el estudio de Radio Nacional, en Maipú 555, y está mi coequiper Adrián Corol en Chascomús, ahí en donde se vive mejor que en la ciudad de Buenos Aires, pero no hay este estudio maravilloso ni esta compañía maravillosa que tengo yo aquí con el operador Ezequiel Sánchez y con nuestra coordinadora de aire, Maya Cantenu. Y vos allá estás sin el estudio, Corol, tenés tu propio estudio, me imagino, ¿no? Ya a esta altura, ¿cómo te va?
Tengo mi propio estudio y estoy acá en compañía de Ludovica y La Frijolito, que son dos gatas que están viviendo transitoriamente aquí en el estudio de radio en la ciudad de Chascomús. Vos dijiste que eran 23, 11 y 4 minutos, así que estás en vivo, yo estoy grabado.
Qué bien que estamos editando este programa, la verdad, ¿no? Bueno, está todo guionado. Está todo guionado. Hasta las interrupciones, la superposición.
Las empanadas.
Todo. Todo está guionado y sale perfecto. ¿No es cierto?
Los tweets.
Escúchame.
Todo está, mucha gente ya esperando que demos las vías de comunicación, pero se comunicaron antes. ¿Eso también está pautado?
Sí, eso es muy loco, ¿viste? Es como algo, no sé, de otro planeta. ¿Cómo hace la gente para comunicarse antes si todavía no estamos al aire? Como si estuviéramos grabados. No sé qué pasa. Como si la gente supiera que vamos a estar al aire.
Es verdad, además hoy es un día de tantas efemérides de las buenas, de las lindas, ¿no? O sea, el señor que habló al principio, que nos presenta, cumple años
hoy. Todavía está cumpliendo años, feliz cumpleaños, Héctor Larrea. Tenemos algo para festejar con él y además recomendamos enfáticamente leer el libro de nuestro colega, nuestro compañero de Radio Nacional, Martín Jiménez, que hizo una espectacular biografía de Héctor Larrea. Lo tuvimos hace unos poquitos programas presentándolo aquí entre nosotros en Bichos de Radio y recomendamos enfáticamente su lectura. Es un libro hermoso que publicó el Gourmet Musical, que no me acuerdo cómo se llama el libro exactamente, es la biografía.
Es Héctor Larrea, Una vida en el aire, ¿no?
Eso.
En la radio. Ahora, yo estaba pensando, bueno, también está, por supuesto, ya se habrán enterado que cumplió y está cumpliendo 60 años Diego Armando Maradona.
Sí, señor, por supuesto. Venimos con unas efemérides, todos cumpleaños lindos y para celebrar, por suerte.
Hay uno que se pasa de largo, o a mucha gente pasó de largo, pero acá en Bicho Radio recién justo dije, era hoy. 30 de octubre de 1938, Ingrid, ¿viste cuando te cuentan la historia de la Guerra de los Mundos de Orson Welles?
Sí.
También fue un 30 de
octubre. ¿Fue un 30 de octubre?
Como hoy.
Mirá.
Sí, así que hoy una fecha que mucho tiene que ver con la radio.
Homenaje.
Es el señor Welles que estuvo en el edificio donde estás vos ahora. Orson Welles estuvo poco tiempo después visitándolo. Hay una foto por ahí que yo tengo, creo que en uno de mis perfiles, de Welles en el estudio de donde hoy funciona Nacional Rock.
Corol, vos anunciaste las vías de comunicación, pero no las diste, así que lo voy a decir yo, si no te jode.
No me jode en absoluto y después hablamos de otra efeméride.
El teléfono para dejar mensajes de voz es el 0810-222-0870. Recomendamos más enfáticamente escribir, porque nos gusta leer, a nuestro Facebook, que es Bichos de Radio. Allí recibe nuestros mensajes y ya es parte del staff, del elenco estable del programa del señor Hernán Azigotti. Y a nuestro WhatsApp aquí en Radio Nacional, que es 116-584-0870, ahí se pueden comunicar con nosotros y decirnos cosas lindas, ¿no?
Únicamente.
¿Qué otra efeméride querías traer a colación?
Y yo estoy en qué, ¿desde dónde vivo yo?
Bueno, en Chascomús, pero eso lo tenemos, bueno. Eso está previsto en el programa, no es que ibas a traer algo que yo no sabía.
No, que yo vivo en Chascomús, o la efeméride que tiene que ver con Chascomús.
Que vivo
y con todo el país, por supuesto.
Por supuesto. Y nos trae recuerdos, creo que a todos los que tenemos una edad de tener recuerdos de esa fecha, estamos hablando.
A mí me contaron
a mí también. A mí me contaste vos.
Mi vecino.
Me contaste vos el otro día.
Acá hablan de un tal Raúl. Acá le dicen Raúl a un vecino. Acá dicen, no, cuando ganó Raúl. Y yo me estoy tratando de enterar. Yo no había nacido.
Claro, en Chascomús deben hablar de él como Raúl Posta, ¿no?
No, sí, realmente es Raúl. Es Raúl acá en, hoy, en tiempo presente. El otro día justo pasé por la casa y está quien está a cargo de cuidar y hacer su mantenimiento. Y sí, es Raúl para todo el mundo, para todo Chascomús. Cuando hablan de Raúl, es él.
Estamos hablando de, por supuesto, Raúl Alfonsín, y hoy estamos recordando aquel 30 de octubre de 1983. Y todo lo que tuvo que ver con eso, que implicó el final de la dictadura, el principio de la democracia, esa primavera maravillosa en la que me incluyo, muchos y muchas salimos por primera vez a la calle con alegría, empezamos a militar en distintos partidos políticos. Fue un momento hermoso de la Argentina y me alegro mucho de haberlo vivido. Digo, no voy a decir que no había nacido, porque había nacido y lo estaba viviendo con mucha intensidad.
Ahora, ¿vos llegaste a votar? No, en el límite.
No, tampoco en el límite, tenía 14 años.
Eso, yo soy más viejo que vos, yo voté. Sí. Yo acababa de cumplir años, acababa de entrar en el padrón y fue también la primera vez que voté. Y fue realmente impresionante esa experiencia también. Y no, uno cada vez que va a votar es una sensación de felicidad, ¿no? Pero aquel 30 de octubre del 83 fue muy fuerte y todo el mundo muy temprano. No sea cosa que se arrepintiera.
¡Claro! Ya, todo el mundo quería ir a votar. Tenemos muchísimo sobre Alfonsín. Y vamos a arrancar, antes de saludar a nuestro entrevistado, vamos a escuchar, él va a estar del otro lado escuchando y nosotros aquí, una introducción de un señor que fue protagonista también de esa época, y después presentamos al invitado. Vamos con ese audio.
Se acercan ya las elecciones. ¿Cuántos se van a presentar? Se acabó el proceso, algunos van al queso, que no tuve que votar.
Se acercan ya las elecciones, la confusión es infernal.
Los judicialistas, manos comunistas y el partido radical.
Y va Manrique y la Guzmán, tío lindo Vitel y Alzogaray.
Se acercan ya las elecciones, no me quisiera equivocar.
Miro las boletas, se arma la galleta y no sé por quién,
y no sé por quién, y no sé por quién voy a votar.
Se acercan. Bueno, estábamos escuchando un poquito, un fragmento de Planeta Tato Bores, el programa que tenía Tato Bores en 1983, y estaban preanunciando lo que iba a pasar, circulando además en esa canción un montón de nombres que estaban súper presentes en ese momento. Y para recordar ese momento histórico, bueno, había colegas cubriendo ese momento y elegimos hablar con un colega muy destacado, que se llama Daniel Cecchini, que fue director periodístico de Miradas al Sur, que fue corresponsal en Buenos Aires de Cambio 16. Bueno, tiene una biografía frondosa, que publicó 10 libros en la Argentina, en España y en Italia, y que era periodista de Editorial Atlántida el 30 de octubre de 1983 y que empezó su día en la casa de Raúl Alfonsín en Chascomús, lo acompañó a votar y se lo encontró de nuevo a la noche en el Comité Nacional. Así que le damos la bienvenida a Bichos de Radio a Daniel Cecchini. ¿Cómo estás, Daniel? Te saludamos Adrián Corol e Ingrid Beck.
Hola Ingrid, hola Adrián, gracias por llamarme.
Bueno, te hice una presentación breve porque tenés un...
No,
un
lo currículum... destacando, obvialo, la próxima vez.
Bueno, no destacado, pero esta no destacada.
Pero, ¿sabes? Hola, Daniel, dijo Ingrid algo que no es un dato menor, sobre todo en ninguna época, pero menos en esa época, ¿no? Editorial Atlántida,
sí, claro.
Que venía como con una historia, yo me imagino, en claro. Esa época ya de lavado de cara, ¿no?
Bueno, fue exactamente eso. Digamos, yo entré a trabajar en Atlántida en abril del 83, estaba trabajando en Crónica, y de pronto, bueno, ante el panorama político de la Argentina, la retirada de la dictadura, Atlántida, que había jugado claramente por la dictadura, empezó a lavarle la cara a muchas de sus revistas, entre ellas Somos, que había sido, digamos, el medio apologista de la dictadura. Y entonces nos
era un órgano prácticamente oficial.
Claro, y entonces entraron a llamar a periodistas jóvenes que no... digamos, para precisamente lavar la cara, ¿no? Uh-huh. Y realmente yo estaba con Crónica, estaba bien, y me ofrecieron tres veces más. Y dije, bueno, dos hijos chicos, qué sé yo, voy. Y ahí estaba.
¿Y cómo estábamos escuchando a Tato Bores, escuchando nombres como de Olindo Beatle? Digo, porque nos acordamos de Alfonsín, de Luder, del Sogaray, pero después de los candidatos a vice, no nos acordábamos de Guzmán. Digo, nuestra Manrique, son nombres que vienen de hace un montón de tiempo, ¿no? ¿Qué recordás de esa campaña electoral?
Mira, yo la campaña la cubrí a medias con Jorge Vidal, que era un periodista más veterano que yo. Bueno, yo en esa época tenía 27 años, en el 83. Yo cubrí radicalismo, claro. La campaña de radicalismo, otros cubrieron... peronismo y de ahí yo si tuviera que decir qué era el panorama, ¿no? De candidaturas, ¿no? Más allá de partidos.
Sí.
Ahí era una mezcla de dinosaurios en los cuales yo incluyo al Sogaray, incluyo a Luder, la expectativa de un radicalismo que parecía nuevo, como era Alfonsín, y después, bueno, ahí mi corazoncito estaba con, en ese momento, bueno, por mi historia, yo fui militante del PRT-ERP, y muchos compañeros después, para esa época, se integraron al Partido Intransigente, yo no. Y bueno, yo en esa elección voté Allende sueldo para presidente y voté los senadores del PI, Alianza Popular, no me acuerdo cómo se llama. No APR. Era Allende sueldo, ¿no? Era Allende, no me acuerdo qué. Allende sueldo fue antes.
Fue en el 73 Allende
claro,
sueldo.
Claro, pero la candidatura de Allende, y corté boleta para, yo votaba en Capital, para que entrara Augusto Conte. De la democracia,
claro,
cristiana.
La democracia cristiana por lo que iba con justamente la bandera de los derechos humanos fuerte, ¿no?
Exactamente, eso fue. Fue una elección como bisagra, ¿no? Donde en ese momento yo pensé que había algo nuevo y que quedaban los viejos. O que todavía quedaban resabios los viejos. Después la historia nos demostró que más allá de los nombres... La política estructural de la Argentina siempre tiene sus viejos, aunque sean más jóvenes, ¿no?
Allende Vial era la fórmula.
Allende Vial.
Perdón, me acordé y tenía que decirlo.
No, y gracias.
Pero votaste completo con Rabanaque Caballero y todo, ¿o no? ¿O cortaste con Conte?
Voté Allende para presidente y voté senador, que calculo que era Rabanaque.
Sí.
Y después corté diputados y creo que estaba Néstor Vicente como candidato primer concejal.
Sí, yo creo también, recuerdo eso. Daniel, ¿y qué se palpitaba dentro del alfonsinismo? Porque bueno, había ganado la interna de la Rúa. Sí. ¿Se palpitaba un triunfo?
No,
para nada.
No la creía nadie, mirá. Digamos, si te tuviera que contar el día cronológicamente, tendría que empezar a las 4 de la mañana. Pero tu pregunta
te iba a preguntar eso.
¿Cómo?
Empezá por el día que ese, el 30 de octubre.
Bueno, pero después haceme acordar cómo no se la creía. Mirá, el 30 de octubre me pasó a buscar un remis a las 4 de la mañana y me llevó a Chascomús. Jorge Vidal había brochado con Alfonsín, pero fundamentalmente con el jefe de... Jorge Vidal era el otro periodista que había seguido la campaña, con el jefe de la custodia de Alfonsín, Bigote, que no me acuerdo el nombre. Realmente
Bigote, pero decían Bigote, sí.
Sí, para que yo entrara a la casa de Alfonsín a la mañana antes de votar. Bueno, a las 7 estuve en la puerta y lo veo a Bigote, le levanto la mano, le hago seña, Bigote me dice vení, me mete, puteadas, de colegas, ¿no?
Claro, de envidiosos. Bueno,
sí, después entraron otros también. Y lo entrevisto a Alfonsín, y claro, digo, ¿qué entrevisto yo a Alfonsín en 3 minutos, 4 minutos que tengo? Entonces, entro y le digo, doctor, ¿quién gana? Y Alfonsín empezó con su discurso, empiezan 100 años de democracia, gana la Argentina, qué sé yo. Y le, ¿viste? Yo me lo quedo mirando y le digo, doctor, no le estoy preguntando eso, ¿viste? Y el tipo me mira, no se ríe, pero en los ojos le brillan. Y me dice, ganamos nosotros, muchacho, me dice.
Qué grande.
Y ahí, bueno, charlamos 2 minutos más de esas cosas boludas que dicen los políticos. Va, boludas, ¿no?
De fórmula
que dicen los políticos. Fue la única cosa diferente que le saqué. Fue eso, doctor, no le estoy preguntando eso. Y bueno, y salí, viste lo que son los políticos el día de elección, que no te dicen nada. Y bueno, y ahí salí, después, bueno, corrimos hasta la escuela donde votaba Alfonsín. Ahí hubo un episodio muy divertido.
¿Qué pasó?
De una presidenta de mesa que se nos plantó que no quería que entráramos los periodistas. Bueno, la pasamos por encima. Y bueno, votó Alfonsín, sacamos las fotos, qué sé yo. Y bueno, de ahí yo me fui. Alfonsín, después de votar, se fue a una quinta de un amigo que ahora no me acuerdo quién es.
Por San Isidro, ¿no? ¿Era por Zona
sí,
Norte?
Por o... ahí. Sí. Que se fue, que ahí fue Jorge Vidal. Mientras tanto yo me fui a mi casa a dormir un rato y me fui a votar a Barracas, a una escuela de Barracas donde tenía que votar. Y a las 6 me fui al
Sina.
Al comité.
Ahí a la calle Alcina y Entre Ríos.
Claro, me fui al Sina y Entre Ríos. Bueno, ahí entramos, viste, qué sé yo, juguitos, sanguchito de miga, todos esperando. Y
todo lo que le gusta al periodismo.
Sí, y ahí estaban los, digamos, y ahí empezó a llegar, digamos, militantes radicales jóvenes, primero temprano, ¿no? Y bueno, estaba lleno de periodistas, también gente del mundo del espectáculo, me acuerdo de Mariquita Valenzuela. Que estaba con Pichuque Mendizábal, claro, el marido de esa época.
Claro.
Y bueno, y ahí hablábamos, ¿viste? Y nada. No es como ahora, ¿viste? Que tenías...
boca de urna.
Eso, boca de urna, rápido, ni nada.
Las computadoras.
Y, ¿viste? Y la gente estaba ahí expectante porque había una esperanza.
Sí.
Pero también, ¿viste? Medio... sin definirse. Entonces, yo me acuerdo haber llamado tipo 8 de la noche al jefe de redacción, me acuerdo, a Araujo, que además teníamos 3 teléfonos nos habían dado, porque no había Movicom, ¿no? Uh-huh. Digo, mira, te digo Movicom, mira qué viejo y es más viejo, ¿no? Ni siquiera existía eso. Entro a llamar, ¿viste? Y digo... Acá dicen que tienen encuestas a favor, pero no se las creen. Y Araujo me dice, no, parece que van ganando. Bueno, ahí ya el clima se empieza a levantar. Llega Elba Roulette, que era candidata a
gobernadora, era Alejandro Armendáriz.
De la provincia, ¿viste? No quiere jugarse en absoluto. Pero se la veía contenta, ¿no? Que calculo que contenta por Alfonsín, ellos en la provincia estaban seguros de que no ganaban.
Claro. Es que
ganar
la
provincia era... Que me murió el cajón ese día, unos días antes. Y bueno, y después pasa algo bastante divertido, porque entra Juan Trilla. Juan Trilla era segundo candidato a senador
sí.
de Capital Federal. que Capital no se elegía jefe de gobierno, nada.
Los
senadores en todo el país se elegían en los congresos provinciales, pero como en Buenos Aires, como el jefe de gobierno lo marcaba el presidente,
el intendente,
sí. Se votaba senadores y diputados nacionales. Uh-huh. Entra Juan Trilla, segundo candidato a senador, exultante el tipo, ganamos, soy senador, viste, muy muy contento. Tipo, bueno, bárbaro, lo entrevistamos, qué sé yo, tipo, esto sería 10 de la noche, a las 12 cae De la Rúa.
Primer candidato.
Sí, hago una pausa, así un silencio tipo tipo misterio. Sí. Entra Dramático. De la Rúa y entonces nos los vamos encima. Yo me acuerdo con una periodista española cuyo nombre no me acuerdo, que me preguntaba las caras de la gente porque no conocía a nadie. Me le tira encima y ya, después de escucharlo a Trilla, después de hablar con la redacción, etcétera, le digo, ¿cómo le va, senador? Y el tipo me mira, durito, después viendo lo que fue De la Rúa, después nos sorprende, y me dice, hay que respetar la solemnidad del acto electoral, no se apresure.
Te salió igual además la voz.
Ay, no me insultes de esta manera.
El tono, los modos.
Que me acuerdo que me quedé helado, y la española me dice, a ver, este hombre no conoce la alegría o algo por el estilo.
Tenía razón.
Porque realmente estaban todos saltando y el tipo durito ahí, que no estaba yo solo, yo le tiré la pregunta, pero éramos 20 alrededor de él. ¿Viste? Y después siguió contestando siempre eso.
Estaba enojado, no quería ganar, me parece.
No, además, sí. Yo creo que estaba muy frustrado por haber perdido la interna con Alfonsín en una elección que iba a ganar el radicalismo, fundamentalmente por la fórmula desastrosa que había propuesto el peronismo, ¿no? Porque, digamos, fue una fórmula que primero se eligió con violencia
en el Congreso.
En el Congreso, donde a Cafiero por poco lo sacan a patadas. Y además, bueno, pidiéndole todos la bendición a Isabel, que no hablaba. Cuando Isabel debería ser el personaje, después de los dictadores, el personaje más desprestigiado de la Argentina, ¿no?
Sí, sí, a la que había que ocultar más que mostrar.
Claro, pero iban todos a pedir la bendición.
Daniel, ¿sabes que en este programa tenemos, a veces tenemos llamados de oyentes, y este es el caso, este programa es el caso. Tenemos un llamado de un oyente que creo que te quiere decir algo.
A ver.
Hola, soy Eduardo de Parque Patricios. Celebro que recuerden esas elecciones históricas del 30 de octubre del 83, hace 37 años. Y quiero mostrar también la coincidencia de que el peronismo llevaba en ese momento 37 años de existencia y nunca había perdido una elección. Ahora, si sumamos los años, que son 74, nos vamos a encontrar con que el peronismo está de nuevo gobernando. Las idas y vueltas de la historia. Un saludo grande a Daniel Cecchini y, por supuesto, a mis queridos bichos de radio. Chau.
¿Lo conoces?
No pueden hacerme eso. Mira, el único Eduardo de Parque Patricio que yo conozco es un tipo de temer.
Sí, es verdad. Bueno,
ese día...
No me lo pongan, Eduardo Anguita, un viernes a esta hora a hablarme a mí. No voy a poder dormir. No, un abrazo enorme para Eduardo.
Eduardo, que con él están escribiendo aparte unas notas espectaculares. Geniales. En Infobae, unas historias, que todas merecen ser leídas. Sí. La verdad que están buenísimas.
Hay una que aparecí yo, así que esa más que
sí,
nada.
Sí, señor, me acuerdo. Bueno, obviamente me acuerdo y me acuerdo de nuestra charla.
Bichos de archivo, sí. Más que bichos de radio, se llama eso.
Sí, no. Más o menos.
Y un grande Eduardo, hay que recordar, privado de su libertad en el momento de la elección, ¿no? Uh-huh.
Sí, sí, preso ya hacía 10 años en el momento de la elección.
Daniel, la verdad que fue un placer escucharte contar esta historia del 30 de octubre del 83 en primera persona, porque yo, por ejemplo, lo viví mirando por la tele y después en la calle, pero no, obviamente no como periodista. Así que fue muy, muy lindo, muy emocionante escucharlo de la boca de alguien que haya estado ahí en el momento adecuado, en el momento oportuno, haciendo lo que había que hacer.
No, al contrario, miren, muchas gracias a ustedes. A mí me gusta recordar esto, además, bueno, fue una de las coberturas más lindas que hice en mi vida, obviamente. Así que muchas gracias a ustedes.
Un abrazo y a seguir Socompa también, que hay un trabajo muy interesante ahí en Socompa.
Te agradezco que nombre Socompa, Adrián, porque es un esfuerzo que venimos haciendo desde hace 4 años, un grupo de periodistas sin un mango, pero tratando de hacer periodismo de calidad en la Argentina. Gracias.
Está muy bueno, y de hecho invito a quienes no lo han hecho aún a buscar y a seguir el trabajo de Socompa, que es muy, muy lindo.
Estuvo con nosotros, muchas gracias, Daniel Cecchini, periodista que cubrió el 30 de octubre del 83. Y lo despedimos a él, pero no nos despedimos del tema, porque tenemos un editado que hizo nuestro productor Eric Domerck, que tiene que ver con mucho de lo que pasó no solamente el 30 de octubre del 83, sino en esa época, en ese momento, a partir de que se decide, el gobierno militar decide llamar a elecciones.
Domingo 30 de octubre del corriente año 1983, el país, la ciudadanía del país, decidirá con su voto quiénes serán las autoridades que rijan en el futuro su destino.
Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle.
Ahora Alfonsín, el hombre que hace falta.
Vamos a hacer la Argentina que sencillamente nos merecemos.
Vote por Luder. Con Luder ganamos todos los argentinos.
El niño Iglesias, justicialista y trabajador. A votarlo, compañero, a votarlo el pueblo entero. Con el niño se unta el pueblo de Perón.
Votalo a Manrique y así ganará. Votalo a Manrique y así ganará.
Soy Eugenio Aramburu. Os invito a que participen con nosotros en este esfuerzo de todos por una Argentina mejor.
La unidad nacional es el primer paso para que todo cambie. Alendo Vial, partido intransigente, lista 6.
Lleve el socialismo de Palacios al Congreso. Vote lista 4.
Contra las falsas opciones, sepa qué hacer. Vótelo a Frigerio.
Habla el compañero ítalo-argentino Luder.
Acá está el peronismo, consciente de su responsabilidad como fuerza mayoritaria. Acá está el peronismo dispuesto a asumir los deberes que han rehuido las minorías usurpadoras que durante 7 años de vasallaje económico y de autocracia. ¡Ahora, Alfonsín!
Argentina que renace, que no va a ser más la Argentina ajena, nuestra Argentina, la de todos, la del pueblo. No la Argentina de las minorías. No la Argentina de la oligarquía ni de los matones, la Argentina de la democracia, donde todos vamos a respetarnos en nuestro derecho.
los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer.
Esta es la euforia que se vive en el exterior del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical cuando aparecen ante el balcón los doctores Raúl Alfonsín y Víctor Martínez, los candidatos de la fórmula que hasta aquí, según los cómputos oficiales, llevan una amplia ventaja sobre el Partido Justicialista.
Agradezco el esfuerzo porque ha sido la participación de la ciudadanía argentina en su conjunto lo que ha garantizado que este proceso de democratización de los argentinos culminara con éxito. No va a ser nada fácil, pero no habrá nada imposible para un pueblo absolutamente resuelto a que la Argentina ocupe el lugar que le corresponde.
Un periodista me dijo una vez, pero no, usted no le parece que pasa un papelón diciendo que le va a ganar al peronismo. Digo, no, yo les voy a ganar. Yo voy a ganar las elecciones, estaba convencido.
Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios...
Muchos de ustedes, pero a mí me sigue emocionando escuchar a Alfonsín. Tengo un Alfonsín, soy alfonsinista, que lo confieso acá públicamente. Nos vamos y a ver,
a mí,
¿y vos?
A mí, yo soy chascomunense, entonces me emociona escuchar chascomunenses y además es todo lo que significa lo que venimos hablando, ¿no? El poder votar después de todo lo que pasó y sobre todo más allá, ya sabemos cómo terminó y cómo fue también la presidencia, compleja presidencia de Alfonsín. Uh-huh. En aquel momento el periodo presidencial eran 6 años, él estuvo 5 años y medio. Pero dejó bien asentada lo que tenía que ver con la democracia, con más allá de las polémicas de obediencia de vida, punto final, el tema de derechos humanos y un montón de cosas que quedaron de alguna manera instaladas en la sociedad, en nuestro inconsciente colectivo, ya que estamos escuchando esa canción de Charly García, para siempre, y hoy nadie pensaría, entonces ya nadie volvió a pensar en el golpe. A veces acá uno piensa cómo todavía hay gente que puede pensar en golpes, ¿no? Pero digo, Alfonsín fue indudablemente alguien que trabajó y que luchó por esta democracia, más allá de todas las imperfecciones que ha tenido. Se destaca esto hoy, y por eso hay muchos que no lo votamos, tal vez lo defendemos más que algunos que los votaron.
Así es, nos vamos a una tanda muy breve y enseguida volvemos con mucho más Bichos de Radio.
Estás escuchando Bichos de Radio en la radio pública.
30 de octubre,
a 37 años de su triunfo electoral.
Pero no tenemos una sola duda. Vamos a arrancar los argentinos. Vamos a salir adelante.
Raúl Alfonsín es nacional.
Nacional es la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 36 minutos.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Yo soy un gran oyente de radio, yo escucho todas las radios.
¡Cumple Titor! Y vamos a celebrarlo.
Me gusta, a través de la radio, contribuir a que la gente, por lo menos un poquito, se divierta.
Sumate al Cumple Zoom y a la presentación de su biografía.
En el 52 creo que le escribí a Antonio Carrizo, preguntándole qué había que hacer para trabajar en la radio. Y me contestó, para ser locutor hace falta una vasta cultura. Me hizo contestar Carrizo, ¿eh?
Entra a www.radionacional.com.ar y participa de su fiesta.
Yo necesitaba 2 horas para eso. En vez de 2 horas me dijo, no, tengo media. Vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le ponemos rapidísimo.
Héctor Larrea, una vida en la radio.
Yo en la radio soy un refugiado emocional. Mi razón de ser, mi justificación.
A partir del 2 de noviembre, Relatores, Pasión Nacional. Toda la información y el análisis con el equipo deportivo de la radio. Lunes a viernes desde las 21. Por Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Simplemente entraban a la cancha conversando entre ellos y recuperaban la pelota y se ponían a practicar en uno de los arcos mientras algunos pisaban en el medio campo para armar los equipos.
Todo con afecto, Alejandro Apo.
Ni siquiera nos dirigían la palabra, suponían, y no les faltaba razón, que nosotros íbamos a rajar con la cabeza baja y el paso arrastrado.
Sábados a las 14.
Cuando la pelota del Cañito bajaba de los cielos, era como si se acababa el mundo.
Por Nacional, la radio pública.
Continuamos con Bichos de Radio.
Tenemos mensajes que nos llegan a nuestro Facebook Bichos de Radio y que ahí recibe Hernán Azigotti, y a nuestro WhatsApp al 1165840870, acá que recibe nuestra Maya Cantelmi. Nos dicen en Facebook, Jorge Costa, que nos está escuchando, mucha suerte y buen programa, saludos y a cuidarse mucho, dice Jorge Costa. Pepino, nos está escuchando desde con Lita, desde Maschwitz, pegados a la Alhambra, encendida, a la Alhambra debe ser Salamandra, sospecho.
La Salamandra.
Encendida con fueguito, qué envidia. Dijo acá Radio Loco Gonza, se viene un programa interesante, sí. Nos va a escuchar con la Grundig Satellite 2100 desde mi QTH de oyente en Berazategui. Señor, no le entiendo. 73 a toda la
radio. Qué linda radio esa. Porque acá nos creíamos que Grundig era el Grundig que veíamos acá, viste, el indio, a horra grande, pero no sabés lo que eran esos receptores que acá, bueno, no se fabricaban, pero a veces alguno traía los Grundig, sobre todo la línea satélite, y ni hablar la 2400 y la 3400.
¿Canje tenés, Corón? ¿Canje tenés?
No, pero ya es una marca que no lo puedo decir. Ya esa Aurora Grande, el indio, ya, viste, lamentablemente es una marca que acá tuvo, como muchas otras en la historia, una serie de problemitas.
Unos problemitas. Cecilia Marchesi, que ya nos agradece el homenaje a Alfonsín. Tío Mercury, programa histórico para Bichos de Radio. Nos escucha como todos los viernes junto a la banda de Argentina, 14 Celo, Sello, o como ustedes lo quieran decir, 73 cordiales. Abrazo para Ingrid, Hernán y Adrián. Y Daniela Lapovsky, nuestra bicha de radio de Ushuaia. Gracias, bicho. Yo sigo leyendo cuentos para los bichitos de radio del fin del mundo. Hermoso ese trabajo que hace Daniela. Gustavo dice, buenas noches, desde Capital, como siempre. LU9AKR, atento a la escucha. Elio Bardelli, saludos a todos los bichos recordando ese histórico día de octubre del 83. Leo Mayeru, hola bichos de radio, ¿cómo están? Ingrid y Adrián, QAP por la 870 hoy desde QTH Laboral, 73 a todos, muy buen programa. Y desde Santiago de Chile nos escucha por la 710 AM Hugo López y nos manda un equipo de radio que vos pudiste identificar, por supuesto.
No, me pareció, vi un poquito la foto, no sé si era, lo vi a la distancia, un R2000 o 1000, pero me parece un R2000 de Kenwood, ya nos dirá Hugo después.
Yo no sabría decirte, por supuesto. ¿Qué mensaje tenés vos?
Gonzalo y Jessica, nuestros amigos de Radio Trend Topic, que están organizando los premios Trend Topic, nos mandan saludos, como siempre, escuchándonos. Fernando Pitti Campos, también desde Río Turbio, en la Patagonia, también Pepe Romero, y un beso grande a Susana Ceballos, que me hizo una nota que creo que sale en estos días por Infobae, y me contaron que algo dice de Bichos de Radio.
¿En serio?
En serio, pero no sé hasta que no lo vea, porque viste...
¿Pero me nombraste? No, ¿me nombraste?
Yo te nombro, después cualquier cosa digo que el editor te sacó.
Después me editan, claro.
Después editan. Es más, por ahí me editan la nota y no sale, pero Susana hizo un trabajo bárbaro, muy lindo, al menos la entrevista estuvo bárbara.
Corol, ¿sabés qué? Bueno, vos anunciaste al principio que hoy es el cumpleaños del gran Héctor Larrea, recomendamos el libro de Martín Jiménez, pero nosotros, por supuesto, no podíamos no homenajear al padrino de nuestro programa, así que... Tenemos un poquito del gran Héctor Larrea, cuando estuvo en el CCK hace 2 años, cuando cumplió 80 años, hubo un gran festejo, y ahí habló y dijo, entre otras cosas, esto que vamos a escuchar.
Me parece estar soñando, me parece que no se trata de mí. Yo era muy compañero de mi madre. Y en la mitad de los 50 siempre escuchábamos radio juntos. Teníamos una radio a válvula. Con mamá sabíamos todo, toda la programación que había en las radios, todo, todo, quiénes eran los locutores, quiénes eran los actores, quiénes eran los músicos, todo. Y escucho una voz nueva, absolutamente nueva. Era una inauguración, no solamente de una voz, sino de un estilo. Esa voz era de un locutor, y el locutor hacía un aviso de Bermud Cinzano. Una voz potente, pero aterciopelada. Una voz mate, una voz que, por más que se levantara, no chillaba. Era una voz que tocaba bien arriba. Y le digo, mamá, ¿quién es ese locutor? ¿Es nuevo? Sí, dice, yo no sé quién es, pero te lo voy a averiguar. No sé cómo, pero averiguó. Y me dijo, ese muchacho se llama Jorge Fontana, le dicen Cacho. Siguió siendo locutor, empezó a ser gran artista de la televisión. Y luego inventa algo. Junto con Antonio Carrizo, más o menos para la misma época, inventa con el Fontana Show la radio de autor, la radio de gran aliento, de la que aprendimos mucho. La presencia de Cacho Fontana es verdaderamente para cualquier locutor un lujo, de verdad. Gracias a todos, gracias a todos. Yo les pido que aplaudamos al oyente de la radio. Les pido que aplaudamos al oyente de la radio. Para el oyente fue hecha la radio. Gracias por existir.
Ingrid Beck y Adrián Corol son bichos de radio por Nacional.
Seguimos aquí en Bichos de Radio después del gran homenaje a Héctor Larrea. Y bueno, la semana pasada lo mencionamos, pero no nos metimos de lleno en un festejo que debimos habernos metido, pero lo vamos a hacer ahora. Estamos hablando de una efeméride muy importante para Corol y mucha otra gente, ¿no?
Para el país.
¿Empiezo bien?
Para el mundo, para el universo, para cada vez para más gente, Ingrid, para vos también.
Sí, para mí también, porque les he tomado cariño en todos estos años. Estamos hablando de que el 21 de octubre fue el Día del Radioaficionado Argentino, y eso tiene que ver con que en 1921, justamente el 21 de octubre, se reunió un grupo de radioaficionados, los primeros en el aire, que en una asamblea fundaron el Radio Club Argentino, que pasaba a ser históricamente el tercer radioclub del mundo después del de Inglaterra y del de Estados Unidos. Y por eso estamos en comunicación, por eso y por muchas otras cosas, estamos en comunicación con Juan Ignacio Recabeitía, que es presidente del Radio Club Argentino. Muy bienvenido, Juan Ignacio, a Bichos de Radio. ¿Cómo estás? Te saludamos, Corol e Ingrid Beck.
Buenas noches, Ingrid, Adrián, un gusto estar con ustedes.
¿Cómo es tu historia de radioaficionado? ¿Vos por qué sos radioaficionado?
Yo soy radioaficionado por una deuda de la juventud, del interés por la electrónica, pero no haber entendido muy bien en aquel entonces. Y en realidad mi llegada ya a más edad es a partir de la montaña. O sea, yo practico trekking y montañismo, ahí necesitamos comunicarnos, compré una radio, empecé a averiguar. Hice el curso de aficionado y, bueno, acá estoy, enganchado con la radio.
Pero te transformaste en una autoridad, hiciste carrera mucho
más. En realidad me acerqué al Radio Club Argentino, empecé a meterme en la parte institucional, a colaborar con las autoridades del club y bueno, fui colaborando cada vez más hasta que, bueno, los socios decidieron que fuera el presidente ahora por unos años.
Uh-huh. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo andas, presidente?
¿Qué tal, Adrián? Buenas noches.
Bien, quería preguntarte también cómo está la actividad y cómo es la radioafición en este tiempo de pandemia aquí en la Argentina. Uno a simple vista o a simple escucha se da cuenta que hay mucha actividad, sobre todo en este momento. Es una época de muchos certificados, de muchos concursos, pero ya en estos meses ha ido creciendo. Quería ver cuál era tu visión dentro de esta realidad que nos toca vivir.
Por un lado, la gente en la casa evidentemente ha tenido más tiempo de hacer esos sueños que quedan siempre esperando tiempos mejores, y lo que hemos visto es una cantidad enorme de gente preguntando y anotándose para iniciarse en la radio. De hecho, bueno, nuestros cursos este año, que finalmente los hicimos en forma virtual, fueron récord, o sea, hacía 15 años que no había tal demanda de cursos, y no solamente en el caso del Radio Club Argentino, lo mismo sucedió en todos los radioclubes del país. Y también mucha gente que alguna vez había tenido licencia, también está volviendo a la radio, está rehabilitando sus licencias y volviendo a la radio.
Bueno, hay gente que nos está escuchando por ahí en algunas de estas situaciones en todo el país, algunos que por ahí tienen posibilidad de rehabilitar su licencia, otros de aprender, de acercarse a uno de los tantos radioclubes, creo que son casi 100 radioclubes en todo el territorio, y eso es mucho. Siempre digo que ahí donde hay una emisora Radio Nacional también hay, si no un radioclub, seguramente radioaficionados. Cómo deben hacer quienes nos están escuchando y quieran acercarse a la actividad. Y te voy a preguntar también, porque esto lo hablamos mucho con Ingrid, el tema de las radioaficionadas. No solo viene creciendo el número en general en afición, sino muchas mujeres están formando agrupaciones, certificados, actividades, muchas radioaficionadas cada vez más activas también en el hobby ciencia, que es la radioafición.
Sí, bueno, para interesarse, los que estén interesados en saber más de la radioafición, busquen el radioclub que tengas más cercano, busquen un radioaficionado cercano, miren para el cielo, van a ver las torres, van a ver las antenas, así van a poder identificar a los radioaficionados en su ciudad, en sus pueblos. Si se quieren comunicar con nosotros, lu4alfaalfa@lu4alfaalfa.org es nuestro correo electrónico, o también pueden ver nuestra página www.lu4alfaalfa.org. Respecto de las radioaficionadas, bueno, históricamente no era un número significativo, no superó históricamente el 10% de los aficionados, entre el 5 y el 10%, un poco como todas las actividades más ligadas a las ciencias, ¿no? A las ciencias duras, a las matemáticas, a la física. Pero es cierto que hoy en día incluso se están juntando entre las mismas radioaficionadas, y hay varios grupos exclusivamente radioaficionadas, incluso en los radioclubes hay grupos de radioaficionadas que llevan adelante su actividad.
Juan Ignacio, estamos hablando con Juan Ignacio Recabaitía, que es presidente del Radioclub Argentino. Por los radioaficionados y las radioaficionadas que conozco, que todos vienen obviamente de la mano de Corol, da la impresión, o me da la impresión, de que es como un camino de ida, ¿no? Que una vez que uno empieza a transitar esto de la radioafición, después es muy difícil soltar. ¿Te pasa eso? ¿Lo ves en los socios del club?
Sí, es un camino de ida, absolutamente. Porque la radioafición es el lugar que tenemos, los que tenemos curiosidad, digamos que somos muchos, o sea, hay mucha gente que no sabe que es curiosa hasta que lo descubre. Y cuando uno tiene curiosidad por aprender, por descubrir, por preguntarse, ¿y esto cómo será? En la radioafición, o sea, en la radio en general, son tantos los aspectos por descubrir, por investigar, por conocer, que uno puede pasarse varias vidas. Entonces es interminable, por un lado la cantidad de aspectos, y por otro, digamos, la profundidad a la cual se puede llegar en cada uno. O sea, cada uno puede encontrar su interés dentro de la radio, eso es lo interesante.
¿Y ustedes, cuando hablan entre ustedes, también hablan así, hablan QSL73, o hablan así como nosotros?
No, hablamos normal, digamos. Eso que es tan caro, digamos, a la tradición del radioaficionado, hablar con siglas y en forma medio extraña, en realidad es una forma de poder comunicarnos cuando la radio llega débil, o sea, cuando nuestras voces se van perdiendo en el medio del ruido. Bueno, el hablar en estos códigos nos permite comunicarnos en malas condiciones, o sea, no es algo que se hace porque sí, tiene una razón de ser. Lo que pasa es que, bueno, finalmente queda como una segunda piel, ¿no? Pero en la vida normal hablamos normal.
Te agradezco esta explicación, sos muy pedagógico porque a mí como que medio me imponen el lenguaje y me hacen...
Los mensajes, porque no
me mandan mensajes en código y yo tengo que buscar un traductor de radioaficionado a humano, no sé, es raro.
No, claro, lo que pasa es que hay aficionados, por ejemplo acá el amigo Adrián, que les gusta, digamos, hacer gala de sus conocimientos, de esos códigos y demás, y no sé, tienen cierta perversión en hacer sufrir a los reiniciados, ¿no? No, digamos, no todos los radioaficionados somos así, estamos, la mayoría tenemos consideración por los no iniciados y estamos dispuestos a explicar, digamos, qué es esa jerigonza que usamos.
Juan, obviamente se viene dentro de unos meses ya, porque ya estamos corriendo los 100 años del Radio Club Argentino, y más allá de la pandemia son 100 años de radioafición institucional en la Argentina. ¿Cómo se va a trabajar o cómo pensás que se van a encaminar hacia esos 100 años desde el Radio Club? ¿Con qué actividades? Y también si hay pensado un nuevo curso próximamente, porque ha terminado el curso, como vos decías, con mucho éxito y hay mucha gente que se quiere acercar y hacer el curso y tener su licencia también lo antes posible.
Sí, bueno, para los el centenario, que es prácticamente dentro de un año, vamos a estar lanzando actividades durante todo el año. Vamos a comenzar a partir de enero. Hay varias actividades que estamos planificando dirigidas, digamos, fundamentalmente a los aficionados, pero también queremos aprovechar el centenario para promover la radioafición en general, por un lado, y en realidad hacer también una retroinspección, digamos, de nosotros como Radio Club Argentino y como radioaficionados, ¿no? Apoyándonos en los 100 años de historia, pensar y proyectar lo que va a ser la radioafición de los próximos 100 años. Uh-huh. Y ahí en ese campo estamos, o sea, nosotros pensamos que la radioafición de los próximos 100 años va a ser mucho más potente que la que fue la de los 100 años pasados, porque la tecnología avanza, está más al alcance de las manos, la gente tiene más interés y más posibilidades, entonces estamos seguros que la radioafición va a crecer. Respecto al curso, bueno, en este momento nuestros instructores están tomando un poco de aire, pero próximamente estaremos lanzando el siguiente curso virtual, digamos, para nuevos aficionados.
Bueno, veremos si tienen todavía alguna vacante, vamos a ver, porque me están empujando, te diría.
Vamos, Ingrid, animate.
A ver de qué se trata. Juan Ignacio, muchísimas gracias por este contacto con Bichos de Radio y feliz aniversario, que no pudimos desearles, radialmente en esta ida y vuelta la semana pasada, así que un abrazo grande desde acá y saludos a todos los radioaficionados y todas las radioaficionadas de la Argentina.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de presentar Radio Club Argentino, y bueno, como no podía ser de otra manera, me voy a despedir con 73 para Adrián y 88 para vos, Ingrid.
Espero que me estés diciendo algo lindo.
88 sí. Es besos y 73 es abrazos.
Muy bien, 88 entonces, para 88. Vos también.
Así se dice. Un abrazo, 7-3, 7-3, querido Juan.
Muchas gracias, Juan Ignacio Recabaitía. Hablábamos con el presidente del Radio Club Argentino. Y mientras nos estamos yendo, les cuento, les digo los últimos mensajes. Nos manda saludos desde Resistencia Chaco 73 a todos. Héctor, LU8GCW. Y también nos saluda Gustavo Lucas, que recién llega del trabajo. Está, por supuesto, en la ciudad de Melo, en el departamento de Cerro Largo de Uruguay. Un abrazo a Gustavo Lucas desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina. Adrián, ¿vos tenés algo más para compartir?
¿Te llegó un mensaje de Juanilio? Porque acá no lo tengo. ¿Mandó mensaje Juanilio?
Un mensaje.
¿Le mandamos saludos?
Sí, pero es personal, no sé, le mandamos saludos.
Personal? ¿Cómo personal?
Sí, es para mí. El mensaje no lo voy a leer al aire.
Epa Juanilio.
Le mandamos un saludo a Juanilio desde este programa, desde Bichos de Radio. Y nos vamos retirando hasta la semana que viene. Lamentablemente,
hasta el mes
que viene nos quedaríamos, pero nos tenemos que ir. Nos vamos yendo y les cuento que hicimos este programa en la producción Eric Domergue, en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato, nuestro community manager es Hernán Nacigotti, en la web y en las redes nos maneja Martín Bibiloni. Y les cuento además que si quieren escuchar los programas anteriores, si son así fanáticos, no pueden soltar, pueden escuchar toda la colección de Bichos de Radio en la página web de Radio Nacional, que es radionacional.com.ar, y en el canal de la radio en Spotify. Ahí están todos los Bichos de Radio. Corol, ¿me vas a extrañar esta semana?
Te voy a extrañar esta semana. Espero que pronto nos podamos saludar, aunque sea con los barbijos o los tapabocas en algún estudio de radio y hacer el programa. Antes de fin de año, aunque sea uno, tenemos que hacer.
Si no, me voy a ir hasta Chascomús y voy a ir a contemplar desde lejos tu estudio de radio.
Pero cómo no, bienvenida serás.
A la, con distanciamiento. Buena semana. Con distanciamiento. Buena semana, Corol.
Esto ha sido Bichos de Radio.
¿Apenas?
Un programa de radio.
Chao.
Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente.